Gracias por estar aquí. La extravaganza va a ser este próximo sábado. Necesitamos todavía voluntarios para ayudarnos en este evento. Si viene a las 8:30, va a formar parte del primer grupo para ayudar a servir en el primer grupo de 10 a 11. Si viene a las 10:45, le daremos donde usted va a servir de 11 a 12. Y ayudar también para al final de la actividad. Vamos a tener muchas actividades, juegos. Tenemos generalmente muchos voluntarios que ayudan. Todavía tengo que llenar mis huevitos, que voy a llenar con caramelos y dulces. Si usted tiene su bolsa, por favor, tráiganlos hasta el próximo sábado. Si no los ha traído hasta ahora, los puede traer de aquí toda esta semana hasta el próximo sábado. Por favor, anótese para ser voluntario si usted desea y traiga también su familia, sus vecinos y otros familiares. Lo hemos hecho por más de 20 años y es algo bien emocionante. Conocemos muchas nuevas personas y muchos vienen también a adorar y al servicio el domingo. Y muchos nos dicen que la primera manera que nos conectamos con la iglesia es a través de este evento de extravaganza. Nunca sabemos qué tipo de semillas sembramos cuando hacemos estos eventos. Y el domingo tendremos servicios a las 8, a las 9:30 y a las 11. Si usted creció católico o episcopal, hay muchas tradiciones que ocurren en la Semana Santa. Ahorita notará muchas cruces en los jardines de diferentes personas, en las iglesias. Hoy es el Domingo de Palmas, que originalmente fue cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito y tiraron las ramas en la calle para él poder pasar por ahí. Y la culminación de la Semana Santa es la cruz, la crucifixión de Jesús. Vamos a hablar acerca de la cruz. ¿Por qué importa la cruz? ¿Por qué las iglesias tienen una cruz en el frente de sus iglesias? Entonces, la razón por la cual no tenemos una cruz ahorita en el frente de la iglesia es porque la nueva construcción que estamos haciendo va a tener una gran cruz iluminada al frente y también va a ser muy bonito y estamos muy emocionados de esta nueva construcción. Pero realmente la cruz importa. Yo tengo una cruz que tengo en mi cadena. Algunos de ustedes también usan una cruz en su cadena o tienen algún tipo de prendas con una cruz. A veces tienen una cruz en su casa porque la cruz representa algo. Pero muchas veces no entendemos realmente la imagen completa de la importancia de la cruz. La Biblia dice en Hechos 2, cuando Pedro estaba predicando su primer sermón, el primer día, el día de Pentecostés, cuando la iglesia se llenó del Espíritu Santo, él estaba predicando estas palabras a aquellos judíos allí. Solamente 50 días después de que Jesús murió en la cruz. Este hombre, Jesús, fue entregado por el propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios lo hizo desde el principio. Y Jesús voluntariamente desde el principio lo hizo. Ustedes, con la ayuda de hombres malvados, lo mataron clavándolo en la cruz. El jueves lo llevaron preso y el viernes lo colgaron en la cruz. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la cruz, por qué la cruz importa. Antes de esto, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos has llamado a un gran llamado. Gracias porque tú fuiste, hiciste posible entregar tu vida en la cruz. Y por la cruz tenemos esperanza. Y por la cruz tenemos esperanza y podemos compartir. Y es diferente a cualquier otra fe que existe, cualquier otra religión que se enseña. Debido a la cruz, nuestro mensaje es único, único y exclusivo, por siempre. Háblanos hoy, Señor. Rétanos, Señor, ahora que consideramos el mensaje de la cruz. En tu nombre precioso, amén. La primera pregunta que quiero responder para ustedes, ¿por qué fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz? ¿Por qué era importante? ¿Cuál era el propósito de la cruz? ¿Por qué no podía solamente Jesús predicar y cambiar las vidas de los hombres? ¿Por qué solamente no podía solamente predicar y cambiar las vidas así? ¿Por qué tenía que morir? ¿Era como la muerte de un mártir o era algo diferente? Muchas personas les encanta a Jesús y el mensaje de Jesús. Y en la revista The Time dijo que Jesús era una figura muy importante históricamente, pero no llegaron a decir que él era la esperanza del mundo. Muchos dicen que él murió una muerte de mártir, que fue un gran maestro, que él fue perseguido y asesinado, pero no ven la imagen completa y no se dan cuenta que la muerte de Jesús en la cruz fue necesaria, porque si no hubiera sido, no estuviéramos aquí y no tuviéramos la esperanza. La muerte de Jesús en la cruz fue una necesidad para que Dios hiciera su obra para nosotros. Él clavó todos nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué era necesario eso? Le voy a dar algunas razones por qué. Primero, porque somos injustos ante un Dios santo. ¿Qué significa injusto? Le voy a decir algo en el inglés sureño. No estamos bien. Eso es lo que significa. No estamos bien delante de un Dios santo. No podemos decir que estamos bien. No podemos decir delante de un Dios santo que somos perfectos, que estamos sin pecado. No podemos decir delante de un Dios santo que no hemos hecho nada malo, porque sabemos que sí lo hemos hecho. Hace unos tiempos compartí la palabra con un señor y dijo, yo no necesito la Biblia porque yo nunca he pecado. Le hubiera querido decir mucho gusto Jesús, pero no lo dije. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Yo nunca he matado años, nunca he robado a nadie, soy bueno con mi esposa y mis hijos. Y le pregunté, ¿cuando tú eras niño fuiste bueno? ¿Y en ningún momento desobedeciste a tu madre? Claro que sí, todo el mundo lo ha hecho. ¿Y en algún momento has ido más rápido que lo que dice el límite de velocidad? Sí, todo el mundo lo ha hecho, dijo él. Algunos han hecho algo equivocado en cuanto a sus impuestos. La verdad es que todas las personas, todo el mundo ha roto la ley, ha incumplido con la ley. Y eso nos hace pecadores, a usted y a mí. Nos hace pecadores. Hemos pecado. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Dígale a su vecino, usted no es justo. Y yo tampoco. No lo somos. Somos pecadores. ¿Qué tal si yo le dijera que tuviera que compartir todo lo que usted ha hecho mal con las personas que están a su alrededor en 5 minutos? ¿Los 5 minutos serían suficientes? No. Estamos parados delante de un Dios justo y santo. Y como Él no tiene pecado y Él es santo, Él tiene que hacer algo acerca de nuestro pecado. Segundo, porque el estándar de Dios para la justicia es perfección. usted pudiera decirle a la persona a su derecha o izquierda, usted no es perfecto. Ahora, mi esposa es casi que perfecta y ella está aquí con nosotros. En el segundo servicio no tendré que decir esto. Pero nadie es perfecto. Yo estoy tan lejos de la perfección, pero Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿por qué dijo Dios esto si nadie es capaz de ser perfecto? Dios nos ha llamado a ser perfectos, que debemos, estamos muy, muy lejos de ser perfectos, muy, muy lejos de ser sin pecado. Acuérdense, alguien que ha dicho esto para excusar nuestros errores. Hemos dicho, nadie es perfecto. ¿Y en qué momento hemos dicho esto? Lo hemos dicho para excusar nuestras faltas. Y como padre decimos, bueno, si Juancito brinca por el puente, ¿tú también brincarías detrás del puente? Siempre decíamos, porque todo el mundo lo está haciendo como niños. Nosotros sabemos que como niños tomamos decisiones equivocadas. Y la excusa es que todos lo están haciendo. Pero para el estándar de Dios, nosotros tenemos que estar frente a Dios justos. La tercera razón por la cual la cruz es importante es porque no hay nada que podemos hacer para estar bien con Dios. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz? Porque no hay nada que podamos hacer para estar bien con Dios. Si usted hace más cosas buenas que malas, usted va a ir al cielo, siempre nos decían. Y mucha gente cree esto, y mucha gente enseña esto, y muchas religiones también enseñan esto. Su vida es como una balanza. Si usted hace más bien que mal, usted va a ir al cielo. La mayoría de nosotros generalmente, seguramente hacemos más cosas buenas que malas. Si el mundo es nuestra medida, seguramente cumplimos esta medida. Pero hay nada que podemos hacer para ser perfectos delante de Dios. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será declarado justo delante de él por observar la ley. Más bien, a través de la ley, tomamos conciencia del pecado. La ley es la que nos recuerda que somos pecadores. Los 10 mandamientos, no debes matar, no debes robar, no debes cometer adulterio, no debes decir falso testimonio, no debes adorar otros dioses delante de mí. Los 10 mandamientos. Ellos estuvieron bastante bien hasta que llegó Jesús. Escúcheme. Hasta que Jesús llegó, los 10 mandamientos estuvieron bastante bien. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado nada de significancia. A lo mejor le he quitado a mi hermano su chicle o sus medias. A lo mejor he dicho alguna mentirita blanca, pero luego llega Jesús y dice, si un hombre mira a una mujer con lascivia, eso es lo mismo que cometer adulterio. Y nosotros decimos, bueno, Jesús, dame un espacio. Que los pensamientos también nos pueden llevar al pecado. Y eso es pecado. No tenemos esperanza. ¿Qué vamos a hacer? No soy suficientemente bueno para obtener el favor de Dios o para obtener la salvación de Dios. Y esa es la mentira que Satanás nos da, que nosotros somos mejores que la mayoría, que usted ha hecho cosas buenas. Pero cualquiera de las cosas más chiquitas, los pecados más pequeños, nos separan de Dios. Y todo lo más pequeño que llamamos pecado, eso nos separa de Dios. Y 4 dice, porque nuestra injusticia se llama pecado y la consecuencia final es la muerte. Santiago dice, luego, después que el deseo ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, cuando ha alcanzado su plenitud, da a luz la muerte. Cometer incluso en pecado nos separa de Dios. La muerte es simplemente una separación de Dios de una vez de todos. Estar en el infierno es un sitio horrible, es un sitio donde vamos a estar apartados de Dios. Imagínese estar en un sitio donde estamos apartados de Dios, donde las personas hacen cualquier cosa que les da la gana, que hacen todo lo que quieren. ¿Cómo sería eso? Todas las leyes que tenemos vienen de la palabra de Dios. Imagínese un sitio donde Dios no está. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. El resultado final de no tratar el pecado es la muerte. La quinta razón por la cual la cruz es necesaria es esto, porque Dios es justo. Por eso debe haber una penalidad para el pecado. Éxodo 34:6-7 dice, por lo tanto, hay una pena por nuestro pecado. Yo soy el Señor, el Dios misericordioso y clemente. Soy tardo para la ira y rico en amor y fidelidad inagotables. Muestro este amor inagotable a muchos miles al perdonar todo tipo de pecado y rebelión. Aún así, no dejo el pecado sin castigo. Por eso, no dejo el pecado sin castigo. Lo que Dios le está diciendo aquí a través de Moisés a la nación de Israel es que el pecado debe pagarse. Y ellos pagaban por su pecado por medio de todos esos sacrificios que hacían de animales para apaciguar al Dios justo. Alguien tenía que pagar por ellos. Él estaba haciendo la imagen de lo que iba a suceder años después con Jesús. Imagínese ser un juez en nuestro pueblo y usted tuvo un ticket por ir muy rápido y el juez está allí. Billy, ¿por qué estás aquí? ¿Cuántas veces tienes que venir aquí? No te preocupes, yo me voy a encargar de esto. Y el juez le dice, ¿por qué estás aquí? Porque estuve manejando muy rápido. Te voy a dar un ticket de $120. Te voy a cobrar $120 por el ticket. Y resulta que a la otra persona él le había perdonado. Entonces, eso es injusto. La idea de justicia no sucede. Aquí no se, en el mundo no es, hay muchas cosas que no son justas. A veces me ha tocado ir a la corte, nos excusan y a veces nos dan un ticket. Me encantan los jueces que son misericordiosos. Pero Dios es perfectamente justo. Y el pecado tiene que ser pagado. Porque un juez justo, verdadero, juzga igualmente. La sexta verdad es, la cruz es necesaria. Pero Dios nos ama y Él ha hecho un camino para restaurarnos a sí mismo. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más pudo hacer Dios para salvarnos? ¿Qué más pudo Dios hacer para pagar el pecado, para remover nuestro pecado y lo que debemos? Permitir que Jesús muera por nosotros en nuestro lugar. El sacrificio perfecto. Dios no lo forzó ni lo obligó. No le dijo porque yo lo dije. Efesios 5:25 dice, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Jesús murió voluntariamente por nosotros y tomó nuestro lugar. Hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él pagó la penalidad por nuestro pecado. y no había ninguna otra manera de poder la deuda del pecado que le debemos a Dios. Entonces, ¿qué hace la muerte de Jesús en la cruz por nosotros? ¿Qué hizo por nosotros la muerte de Jesús en la cruz? En 1 Juan 4:10 dice, esto es amor, no que amemos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Sabemos por qué Jesús murió en la cruz, pero ¿qué es esto para mí? Willie, Bobby, Joe, Henry, y Sam y Sarah. ¿Qué hace la muerte de Cristo en la cruz por mí? No solamente por el mundo, pero para mí y para usted. Primero, la muerte de Jesús nos libera a usted y a mí de nuestros propios pecados. En Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. La muerte de Jesús hizo algo por mí. Si yo hubiera muerto en la cruz, resulta que la muerte de Dios en la cruz, de Jesús en la cruz, hace que ya el pecado no tenga poder sobre mí. La muerte de Jesús en la cruz hizo algo por mí que yo no podía hacer por mí mismo. Y el pecado y la muerte ya no tienen ningún poder sobre mí. En Tito 2:14 dice, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Sabíamos en la historia de Ruth que necesitaba a alguien para redimirla de su pobreza. La idea de un propietario redimido, pariente redentor, era algo que más nadie podía hacer. Nosotros necesitamos un pariente redentor, alguien que permita que podamos, que pueda cuidar de nosotros. Necesitamos a alguien que pague el precio por nosotros. Y eso fue lo que sucedió en la historia de Ruth. Y eso demostró qué es lo que iba a hacer Jesús. Jesús es nuestro pariente redentor. Segundo, la muerte de Jesús es como nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar en la muerte. La Biblia dice en Isaías 53, en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, Dios le dijo al profeta Isaías, déjame decirte lo que va a pasar algún día. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas somos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando la gente no acepta de que Jesús era algo más que un profeta o que un maestro, vemos la imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. No lo hubiera forzado o no hay ninguna manera de que lo que dice en Isaías hubiera podido haber sucedido si no hubiera sido por el poder de Dios. Jesús fue nuestro sustituto. La muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva. Eso significa que Él tomó mi lugar, pero no por accidente, sino con propósito. Este versículo es mejor que sanidad física. Si usted tiene cáncer y Dios lo sana del cáncer y usted no tiene a Dios en su corazón, igual se va a morir. Pero Dios nos salva del cáncer espiritual, de la enfermedad del corazón espiritual, y te salva para toda eternidad. Tercero, la muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto y único para nuestros pecados. En Hebreos 9 dice, pero ahora en la consumación de los siglos apareció una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así como el hombre está destinado a morir una sola vez y después de eso al juicio, así Cristo fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos pueblos. Es una gran imagen. Un pastor en Escocia estaba hablando de los dos ladrones, uno que se burló de Jesús en la cruz y el otro le dice, que le dijo, ¿no te das cuenta quién es este hombre? Que este hombre no debería estar aquí y que no hizo nada malo. Él no merece la muerte. Y él hizo la imagen cuando Jesús le dijo al ladrón que hoy mismo vas a estar conmigo en el reino. Y él pintó una imagen de cuando se murió. Y el ladrón le dice a Dios cuando llega a los portones. Dios le dice, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Y el ladrón dice, yo no sé. Solamente le puedo decir que el hombre que murió en la cruz al lado mío, que yo iba a estar en el cielo. Yo no sé por qué debería estar yo en el cielo. No lo merezco. Soy pecador. Hasta el último momento estuve lidiando con el pecado. Pero porque yo dije sí, acepté a Cristo y porque mi pecado fue pagado, el hombre en la cruz me dijo que yo podía venir, que yo podía estar aquí. Si usted no conoce ese hombre de la cruz, usted no puede entrar. Y necesito que entienda esto. Cuarto, la muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús es vicaria. Lo que significa es que Él murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vicario literalmente significa algo toma el lugar de otra cosa. Es cuando vas a Chuck E. Cheese y te ganas todos esos tickets, todos esos boletos, y esos tickets reemplazan cualquier cosa que tú puedas escoger. Cuando gastas $1,000 en todos esos juegos y esos tiquecitos toman el lugar de esos regalitos que le entregan, el lugar. La muerte de Jesús en la cruz significa que Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros. 2 Corintios 5 dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él somos hechos justos delante de Dios. Hay otra palabra grande que ilustra lo que fue la muerte de Jesús para nosotros. La Biblia dice que Él es nuestra propiciación. ¿Está impresionado con estas palabras? En quinto dice, la muerte de Jesús es propiciatoria. Literalmente paga la deuda del pecado que debemos. En Romanos 3 dice, Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre, por medio de la fe, para demostrar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que se habían cometido anteriormente. La Biblia dice literalmente que Jesús es nuestra propiciación. Y eso significa que su muerte apaciguó y evitó la ira de Dios y el castigo por el pecado. Permitió que Jesús tomara nuestro lugar y pagara por nuestros pecados. Porque Dios es santo y justo, la rebelión del hombre y el pecado debe ser tratado con justicia. Porque Dios es misericordioso. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo en nuestro lugar. Sexto, la muerte de Jesús nos da la victoria sobre la muerte y el infierno. En Hebreos 2 dice, puesto que los hijos tienen carne y sangre, Él también participó de la humanidad de ellos para destruir por su muerte al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que durante toda su vida estaban sujetos a la esclavitud, su miedo a la muerte. Satanás tiene poder sobre nosotros hasta que le digamos sí a Jesús y le permitamos que nos salve de nuestros pecados. Y aunque nosotros morimos físicamente, ya no estamos bajo el poder y la autoridad del pecado. Somos libres. Aunque morimos físicamente, no morimos con miedo, porque estar lejos de del cuerpo significa estar presente con el Señor. Eso es una promesa increíble. Si usted conoce a Cristo, cuando usted respira su último, usted va a ver a Jesús cara a cara. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa para nosotros la muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué significa Jesús murió en la cruz para mí y para usted personalmente? No solo que Dios, que Jesús hizo algo para hacer algo por nuestros pecados y para hacer algo para la justicia de Dios. ¿Qué significa para nosotros que Jesús murió en la cruz? En 1 Corintios dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan, es poder de Dios. Entonces, ¿qué significa para nosotros que Jesús murió en la cruz por nosotros? Primero, la cruz nos muestra cuánto nos ama Jesús. En Juan 15, 13 dice, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Debe demostrarnos de una vez por todas que a Dios le importa lo que nos pasa, que Dios nos ama, que dio su vida por nosotros, que aunque debe castigar el pecado, a pesar de que Él es santo y justo, en su misericordia, aún Él se encargó de esto por nosotros, permitiendo que Jesús muera en la cruz por nosotros. Si usted alguna vez ha dudado que Jesús lo ama, alguien dijo hace muchos años, si usted alguna vez tiene duda de que Jesús los ama, abra sus brazos, imagínese los clavos en sus manos y usted puede saber que Dios lo ama tanto así. Segundo, la cruz nos muestra también lo que se espera de nosotros como seguidores de Cristo. En Lucas 14 dice, no puedes ser mi discípulo si no llevas tu propia cruz y me sigues. No solo me puedes seguir, sino que hay un precio por el pecado. Hay un precio por el pecado, pero también hay un precio para la salvación, y ese precio es la redención, el sacrificio de Jesús. Sacrificamos lo que nosotros queremos hacer y entregamos nuestra vida para seguir el liderazgo de Jesús. Esto lo hacemos en obediencia. Tercero, la cruz nos muestra que el pecado ya no tiene poder o control sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre nosotros y no es la culpa de ninguna otra persona y somos perdonados. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo yo pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera perder su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, porque cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. No importa cómo nos sentimos, no importa lo que hemos hecho, no importa nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos y Satanás, el enemigo, nos mienten. Cuando le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados y aceptamos su muerte en la cruz como pago de nuestros pecados, somos hechos nuevos. Nuestro viejo yo del pecado está muerto y estamos vivos para siempre en Cristo. Él perdona nuestros pecados del este al oeste y no se vuelve a acordar más nunca de ellos. Somos libres, ya no estamos atados. Podemos vivir nuestras vidas con gozo y libertad. No importa por lo que estemos pasando, nunca vamos a estar solos. Jesús va a estar a nuestro lado. Esta es una pregunta para usted y para mí. ¿Estás libre del pecado? ¿Estás libre de la muerte y del infierno? ¿Estás viviendo libre o estás viviendo atado? A lo mejor usted dice, no necesito a Cristo, yo vivo libre. Usted no está libre. Usted está muy lejos de Dios. Hoy es el día de salvación. Así como hizo ese ladrón en la cruz, es un gran día. Señor, recuérdate de mí en el cielo, cuando llegues al reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el reino. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes enderezar tu vida delante de Dios. A lo mejor usted dice, ¿cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo puedo enderezar mi vida delante de Dios? Si Dios te puede perdonar a ti, también me puede perdonar a mí. Compartí esta historia en mi grupo de vida esta mañana. Cuando Juan Pablo, el Papa Juan Pablo, fue asesinado, fue disparado, este hombre lo metieron a la cárcel, que le disparó al Papa, lo metieron a la cárcel, estuvo muy mal de salud toda su vida en la cárcel. Dos años después de que él le disparó al Papa Juan Pablo II, el Papa fue, le dijo que él le perdonaba lo que había hecho. Un par de años después, visitó a la mamá de este hombre que le había disparado, y le dijo que no tenía nada en contra de ellos, que los amaba. Y también visitó a su hermano y comenzó a escribirle. Él le pidió al gobierno de que lo sacaran de la cárcel. Cuando el Papa estaba casi cerca de la muerte en el 2005, el hombre le escribió y le pidió disculpas. Y cuánto significó para él que lo amaba, de que lo había visitado y que había comunicado, se había comunicado con su familia. Esto es lo que hizo Jesús por usted. Jesús le perdonó. Le perdonó aún antes de que usted se diera cuenta o que usted le pidiera. Pero usted hoy puede tomar ese paso. Puede decirle, Señor Jesús, soy pecador, estoy perdido, necesito un nuevo comienzo. Entre en mi corazón, sé mi salvador. Yo sé que hay alguien aquí que necesita que Jesús lo salve. Que Jesús perdone sus pecados y lo salve. Oremos. Gracias, Señor, que estamos aquí. Yo sé que hay alguien aquí que no te conoce. Yo sé que hay alguien aquí que nunca ha entendido realmente lo que tú has hecho por nosotros. Pero quiero que tú lo hagas muy claro para esta persona, para estas personas, que ellos puedan enderezar sus vidas delante de ti. Que tú hables en nuestros corazones, Señor. Y aquellos que ya creemos, perdónanos cuando hemos perdido el camino, cuando hemos quitado nuestra vista de ti. Sabemos que hoy es el día en que podemos decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón y sé mi salvador. Entrego mi vida a ti por fe. Acepto, te acepto como salvador, como mi salvador. Que hoy sea el día de salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, precioso. Amén. Tengo pastores aquí adelante. El altar está abierto. Quiero que usted piense dónde está en su camino. ¿Cómo está su vida con Jesús? Si usted no está seguro que Jesús vive en usted, que Él forma parte de su vida, pase adelante. Ore con alguno de los que están aquí al frente. O arrodíllese aquí en el altar y entregue su vida a Jesús. Y nosotros le ayudaremos en su vida después de esto. Hoy es el día de salvación. ¿Qué vas a hacer acerca de la cruz? Vamos a continuar alabando al Señor. Responda a medida que Dios lo dirija.